muy mala hora.
Como les contamos desde el comienzo, y naturalmente pues los medios reservamos algunas informaciones por pedido de las propias autoridades cuando las encontramos, esto nace de 20 cargos que tiene el gobernador de Córdoba por unos hechos de corrupción muy graves. El señor se ingenia una estrategia para tratar de buscar beneficios y tratar de cooperar, pero no solamente con Colombia, sino también en los Estados Unidos. Y ahí aparece el famoso caso de corrupción. A partir de ese momento, pues se encienden todas las alarmas y los Estados Unidos le envía unos discos, ya me corrigieron ustedes que no son disquets, sino discos, con 6 horas de grabaciones. Esas grabaciones incluyen, como hemos contado, todos estos nombres. Hace rato aquí explicamos, dimos la cifra de Musa, dimos la cifra de Luis Alfredo Ramos, dimos de lo que dicen ahí, yo no sé si sea cierto, de lo que dicen ahí, todo lo que pasó con el Ñoño, toda esa oficina, esa triangulación que manejaban unos abogados con ex magistrados y en su momento con el presidente de la Corte. Pues esas grabaciones son muchas. Ayer, la cadena básica de Caracol, Diana Calderón y Gustavo Gómez, tuvieron acceso a otra parte de la grabación. Otra parte de la grabación. Puede sonar a más de lo mismo, pero no es más de lo mismo. Porque no solamente hay detalles nuevos, diferentes a lo que nos dijo Musa antes de ayer, sino que comienzan a encajar mucho mejor las piezas que tiene el fiscal contra todas estas personas. Laura, hagamos un resumen de lo que consiguieron nuestros compañeros de la cadena básica, a los que saludamos y felicitamos por esa primicia, porque esta vez es Pinilla. ¿Quién es Pinilla? Porcino. ¿Quién es Porcino? El asistente de Moreno. ¿Quién es Moreno? La persona de confianza de su papá. ¿Quién es papá? Leonidas Bustos. ¿Cómo funciona todo? Oficinas de abogados mezcladas con ex magistrados de la Corte. Acceso a información privilegiada. Se acercan a las personas que tienen problemas. Hacen una muy buena reputación, fama. Los que tienen problemas se acercan a ellos. Como nos contó Musa, lanzan un libro. Invitan a todas las Cortes. Van todas las Cortes. Lanzamiento del libro es una señal de cómo se puede manejar el tema de los testigos. ¿Qué es lo que más temor tiene un implicado en la parapolítica? El testigo. El testigo que puede ser verdadero o falso. ¿Cuál es el otro recurso fantástico? Engavetar un proceso. Desaparecerlo. Esa oficina hacía esos servicios. Cuando de pronto el jefe de la oficina, pues le dan el premio mayor, que es ser el fiscal anticorrupción. Aunque en esta grabación pasa algo muy interesante, que ni siquiera es ser el premio mayor. El premio mayor era ser vicefiscal. Nuevo detalle. Es decir, Moreno podría ser hoy vicefiscal general de la Nación. Esa era su aspiración, según Pinilla. Moreno pasa a la fiscalía. ¿Quién reemplaza a Moreno? Pues lo reemplaza Pinilla. Y Lyons monta la trampa con Moreno y con Pinilla. Y produce estas grabaciones en donde no tienen nada que ver con su caso, y lo que hace Lyons es ponerles el tema para que hablen del tema. Y ellos hablan del tema con un sospechoso imputado de manera grave, o listo para ser imputado de manera grave, en los Estados Unidos. Graba la DEA. También está el señuelo del soborno, y esa grabación llega a Colombia. Laura, resumen de detalles que le hayan llamado a usted la atención, que repito, aunque suenen a más de lo mismo, tienen unos matices nuevos muy interesantes, Laura.
Pues Julio, en estas conversaciones entre Alejandro Leoncio, el exgobernador de Córdoba, y el abogado Leonardo Pinilla, hablan de varias cosas. Primero, se refieren al exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos. Aseguran que Gustavo Moreno le cobró 1,000 millones a Ramos para mover su proceso en la corte. Dicen, se gastaron 1,000 barras en libros, en este caso de Ramos. También una cosa que llamó la atención, Julio, es que trataron de acercarse al fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Ellos dicen que este acercamiento, supuestamente, trataron de hacerlo a través de Rodrigo Noguera, quien, recordemos, es rector de la Universidad Sergio Arboleda. Dicen también en estas grabaciones, Julio, ambos hombres, que pagaron 300 millones a un fiscal delegado ante la Corte Suprema para que se moviera un proceso, pues, ahí dentro del ente acusador, pero no mencionan su nombre, Julio. Hablan del cartel de la Mofilia. Dicen que en ese proceso se movieron entre 200 y 700 millones de pesos, y dicen que tienen contratado a la mujer de José Jaime Pareja, el secretario de Salud de Córdoba, Infonade, y que esto es gracias al Ñoño, al senador Bernardo Elías. Recordemos, Julio, que José Jaime Pareja es la única persona investigada por el cartel de la Mofilia que no tiene medida de aseguramiento, que su proceso, pues, quedó estancado. Hablan de Roberto Tirado y de su cercanía con Gustavo Moreno. Dicen que Roberto Tirado tenía una ficha dentro de la Fiscalía General de la Nación. También, pues, se refieren a la solicitud de dinero a Musa Besaile, y pues confirman que al principio se le pidieron 5,000 millones de pesos a Musa Besaile, y Musa al principio se negó a pagar, que llegó a pagar 3,000 millones de pesos. Y pues que, sin embargo, dicen que el proceso sigue ahí abierto. Decían que Gustavo Moreno no cumplía porque esos procesos seguían abiertos en la Corte Suprema. También dicen que Gustavo Moreno se reunió con Álvaro Ashton en un restaurante y ahí le pidió 300 millones, dinero que, según ellos, fue cancelado. También, Julio, Leonardo Pinilla habla que Bustos, Leonidas Bustos, estaría trabajando con José Eduardo Saavedra, que en ese momento era director del CTI de la Fiscalía. Mencionan el proceso de Zulema Hatin, no ahondan mucho en esto, pero sí mencionan a Zulema Hatin. Dicen, lo que usted contaba ahorita, que al principio Gustavo Moreno no quería ser fiscal anticorrupción, sino que su objetivo era ser vicefiscal, y pues hablan de Hernán Andrade. Dicen que le cobraron 3,000 millones de pesos. También mencionan, Julio, a José Alfredo Gen, y hablan de Alfonso el Turco Ilzaca, como si Gustavo Moreno, pues, les hubiese pedido dinero a ambos, pero pues recordemos, Gustavo Moreno fue abogado de Alfonso el Turco Ilzaca, y esto se llama la atención, Julio, porque el Turco Ilzaca no es un aforado, sino que su proceso se mueve dentro de la Fiscalía General de la Nación, lo que, pues, nos abre una puerta a que Gustavo Moreno no solo se movía en la Corte, sino también en la Fiscalía de ese momento. Dicen que Moreno tenía mucho poder en la Corte. Alejandro Leoncio dice que Moreno le fue bien en la Corte, y Pinilla le responde que Moreno se hizo en la Corte Suprema. Dicen que Moreno tenía relación con el magistrado Gustavo Malo y con la magistrada auxiliar Patricia Salazar. Y pues, refiriéndose a magistrados de la Corte, Leonardo Pinilla decía que Eider, menciona a un Eider sin apellido, era parte, pues, como de esta red. María del Rosario era parte, Barceló era parte, Salazar era parte. Así dice exactamente en esta conversación. Y pues, Julio, vuelven a mencionar a Andrade y dicen que Gustavo archivó lo de Andrade y que todo costó 1,200 millones de pesos.
Julio, y en medio de todo este escándalo de la justicia, usted ayer hablaba sobre una grabación.
Un segundo, sí. Lucas. Aclaremos algo, Laura. Esta es tan solo un segmento de una conversación entre Pinilla y Leoncio.
Sí, señor.
Los únicos que hablan ahí son Pinilla y Leoncio.
Sí, hacen comentarios como el de Gustavo Moreno, sí.
Sí, pero los que están hablando son el porcino, o sea, la mano derecha de Moreno, quien hace hoy el trabajo que hacía Moreno para Bustos. O sea, es ascendido una vez que lo nombran fiscal. ¿Comentándolo con quién? Con un potencial cliente, que es Leoncio. Es que la vuelta que le estaban haciendo a Leoncio era más complicada. Ahí son 20 delitos. Entonces Leoncio acude a los servicios de ellos para que le arreglen su problema, y ahí es cuando decide negociar con Estados Unidos y con Colombia la famosa trampa. Lucas, me interrumpí, qué pena. Usted nos va a hablar de una grabación. Sí. Esa grabación fue el plan A de los implicados, que fue poner a Pinilla a desmentir todo.
Exactamente. Fue una grabación que estaría circulando nada más y nada menos que el senador Musa Besaile, como usted lo decía ayer. Y en esta grabación, Porcino, el abogado Pinilla, desde su lugar de reclusión, pues negaba cualquier relación con los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia y le mandaba fuertes dardos al exgobernador Alejandro Lyons, su interlocutor en esa conversación interceptada, quien es nada menos que el garganta profunda de todo este escándalo. Escuchemos qué fue lo que dijo el abogado Pinilla.
Creo que yo nunca he compartido con ni con Busto, ni con Ricardo, ni con Tarquino, o sea, ¿qué tendría yo que decir eso?
Que la opinión pública conozca que esto no fue más que una estrategia maquiavélica ideada por el gobernador Alejandro León para dejar de responder por todas las conductas punibles que cometió, que van desde homicidio hasta peculado, celebración indebida de contrato y por demás, por un detrimento patrimonial que pudo ser superior a los 800 mil millones de pesos. ¿Dónde están los testaferros del doctor Alejandro León?
Pues ahí está, Julio, ahí el abogado Pinilla niega cualquier relación con Bustos, niega cualquier relación con Ricaurte, y lo que le hace es echarle el agua sucia a su interlocutor en esta
conversación. ¿Usted se imagina esta grabación versus la de Diana Calderón?
Sí, es que digamos, lo que dice Pinilla en esa grabación que acabamos de escuchar es totalmente falso. Porque a pesar de haber negado cualquier relación con el magistrado Bustos, Pinilla dice en esta transcripción revelada por Caracol Radio que Leonidas Bustos no se iba a arriesgar por poco dinero. Y le leo una parte textual. Dice Leonardo Pinilla: el man va por la orillita porque el man dice, marica, yo no me voy a ganar 2,000, 3,000 barras para joderme mi vida aquí si ya los tengo asegurados. Sabes que cuando estaba con Leonidas, esos eran los varillazos de él. Y Alejandro Lyons le contesta: entonces con Leonidas, ¿qué? ¿Cómo hacían la vaina? Y Pinilla le responde: marica, ajá, y el Leonidas no era el presidente de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, así que no hay duda de esta relación entre Pinilla y el magistrado Bustos. Y también mintió sobre su relación con el magistrado Ricaurte. En la segunda conversación interceptada y revelada por Caracol, que ocurrió el 15 de julio de 2017, Pinilla se refiere varias veces a, comillas, Pacho Ricaurte. Alejandro Lyons en una parte le dice: ajá, ¿y ahí quién? Refiriéndose a todo este entramado criminal, ¿quién va? Tavo Ricaurte. Y Pinilla le responde: y Leonidas. Así lo que dijo Pinilla en esta grabación, que recordemos fue circulada por el senador Musa Besaile, pues no era cierto, y sí existía esta relación tal y como consta en estas grabaciones entre Lyons y Pinilla.
Pero un poquito ingenuos para ser tan audaces para los negocios judiciales. Poquito ingenuo Musa creer que con esta grabación ya se desvirtuaba todo lo de Lyons. Y ayer le saca Caracol la conversación en unos términos que no es un desconocido. Está hablando con un amigo. Es que usted mire las palabras, está hablando con un amigo. Y eso que Diana le puso más acentico, ajá, cartagenero, la conversación que usted. Está hablando con un llave, está hablando con un amigo.
Pero es que fíjese que pues el modus operandi parece ser siempre desvirtuar al interlocutor, como lo hizo Musa Besaile aquí con Vicky Dávila,
sí, pero
echarle el agua sucia a Gustavo Moreno, y en esta grabación, claro, pues echándole el agua a Alejandro Lyons, diciendo que lo que quiere es lavar su plata, claro, salir impune de todo.
Y ponerse como víctimas, pero además...
Pues es que, pero letrado Lucas, por eso ayer yo le pregunté, y le vuelvo a preguntar hoy, lo que están haciendo es pasarse de víctimas y hacer creer que ellos son víctimas de una extorsión y confundirnos con extorsión y corrupción y concusión, ¿no?
Exactamente.
Pero aquí lo que hay es
parece
corrupción.
Que quieren cambiar el cohecho por una concusión, es decir, cambiar un negocio entre dos personas por una simple extorsión.
Pero ya con esta base, Julio, uno puede ponerse en tela de duda todo lo que haya dicho Musa Besaile aquí y en cualquier otro lugar, porque sencillamente él lo que está buscando es viendo de qué manera se defiende los señalamientos en su contra. Y si puso, bueno, pero yo no sé bajo qué circunstancia, pero si puso al abogado Porcino a decir esto, pues, ¿qué barbaridades estará diciendo él o qué mentiras estará diciendo para ocultar la realidad de su situación judicial?
Bueno, pero es que mire ¿Quién es el abogado de Musa hoy, no?
El abogado.
El exdirector del CTI. El exdirector del CTI, hombre muy cercano al fiscal Montealegre, en donde estos señores operaban como Pedro por su casa, ¿no?
No, pues un segundo, sobre quien también alguno de los testigos que ha hecho parte de todo este proceso de revelaciones también ha dicho cosas. Recordemos que sobre el doctor Quintana, aquí en estos micrófonos, el señor Andrés de Jesús Vélez reveló detalles también un tanto inquietantes sobre su comportamiento como abogado.
Yo creo que la palabra, la mejor definición la tuvo ayer Alberto. Estamos ante una emergencia moral. Pero la pregunta sigue siendo la misma. Alberto, emergencia moral, ¿y qué? Entonces, no, que vamos a modificar la comisión de acusaciones. Que vamos a volver a hablar de una constituyente. Que, ¿por qué no volvemos a mirar la comisión de aforados? Sí, pero a la comisión de aforados hay que meterle también al presidente. Entonces vamos a entrar ahorita, Alberto, en un gran debate. Y ayer decía el doctor Gómez Méndez, oígame, ¿y no les pasa por la mente utilizar lo que hay, lo que existe? En el gobierno Barco, dijo ayer Gómez Méndez, Alberto, apareció una figura que se llamaba enriquecimiento ilícito. ¿No les ha pasado por la mente comenzar por ahí? ¿De dónde sale todo estos bultos de plata? Ser senador cuesta 5.000, 6.000, 10.000, 20.000 millones de pesos, fuera de lo que se ganan, más los sobornos, más el control de las entidades. ¿Por qué no buscan? Vayan a la plata, y ahí se configura el enriquecimiento ilícito, y para eso no hay que modificar la Constitución, ¿o no, Alberto?
Sí, es cierto en eso, en esa parte, es decir, en aquellos funcionarios que no tienen fuero. Pero para eso está funcionando la Fiscalía. La verdad es que esta emergencia moral pone al Fiscal General de la Nación a ser el pivote mediante el cual se puede atender esa emergencia moral, la primera parte. Pero la segunda no depende del fiscal porque están los funcionarios que con fuero, es decir, los que en ejercicio de su condición de magistrados de la Corte Suprema deben pasar por un procedimiento especial. Los que no entran directamente en la fórmula que sugiere el doctor Gómez Méndez y que es la que aplica el actual fiscal general de la Nación, sobre el cual la confianza que el país tiene pues es total.
Se la inventó Alfonso Gómez Méndez en 1987, Alberto. Estamos en 2017, 30 años después. 30 años después, 2017. Y seguimos planteando nuevas fórmulas. Hay una buena noticia de esas que pueden darle una luz, un respiro a esta emergencia moral. Juan Pablo, repitamos, Gallup, la percepción que tienen nuestros oyentes de nuestras altas cortes.
Sí, Julio, unas cifras muy delicadas. Deme un segundo, vuelvo a abrir aquí mi documento con el Gallup Poll, en donde aparece ese terrible, terrible registro para las cortes según esta encuesta, en donde le va muy, muy mal a la justicia en Colombia. Dame por favor un minutico mientras abro otra vez aquí el documento. Mire, el resultado para las Cortes, según los datos que son revelados por este Gallup Poll, la Corte Suprema de Justicia, imagen negativa. 72% de los encuestados dicen que tiene una imagen desfavorable de este alto tribunal. Corte Constitucional, imagen desfavorable. 63%. Imagen desfavorable del sistema judicial colombiano, 83%.
83%. O sea, ¿tiene mejor imagen las FARC, Juan Pablo?
Espérese, lo comparo con la cifra de los señores de las FARC. Sí, el 61%. 61% los ve con malos ojos. ¿Ah?
¿Qué tal? 82% la justicia, las FARC 61%.